del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, inolvidable. Claro que inolvidable, muy, muy querido pueblo cubano. Nuestro pueblo que la tiranía se ha empeñado por 61 años en mantener fuera de nuestra patria, fuera de nuestra tierra, fuera de nuestro pueblo y mucho fuera de nuestra familia, a casi 2 millones de cubanos que somos los que estamos en el mundo entero luchando, luchando tenazmente por el derecho del pueblo cubano a vivir en libertad. Hoy, como todos los días, este espacio del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, Prensa Libre, con los participando los colegas Eduardo Pantín, Vicente Escobar, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Francisco Chaviano y un servidor, Salvador Romaní, en pleno y directo contacto con nuestro pueblo a través de esos muy, muy valientes colegas periodistas del sector independiente, como se llama, que cada día en Cuba perforan las murallas del silencio de la tiranía. Se está cumpliendo en estos días justamente 20 años del famoso acuerdo de cooperación entre Cuba y Venezuela. Lo firmaron dos muertos que han arruinado al máximo, han sepultado en la miseria y en una profunda crisis a Venezuela y a Cuba. Esos dos muertos, Fidel Castro y Hugo Chávez, los firmantes como jefe de gobierno de Cuba y Venezuela, los firmantes hace 20 años de ese tratado. Vamos a preguntarle a nuestro colega Omar Estacio, ¿qué resumen puede hacerse de ese famoso convenio? ¿Quién fue el beneficiario? En fin, oímos tu opinión, Estacio.
Buenas noches a todos los oyentes. Mira, Salvador, la gran tragedia de este acuerdo integral de amistad cubano-venezolana no es el dispendio que representó para Venezuela, que fue colosal. Es que ese dispendio no se tradujo ni siquiera en un mejoramiento tenue de la situación del pueblo cubano. La parte del león, como se llama en el lenguaje coloquial, se la llevaron los tiranos y su camarilla, porque estamos viendo que a lo largo de estos 20 años, en los cuales el erario público cubano, comillas, se benefició de esta cantidad de acuerdos, observamos que eso no se tradujo en un adelanto o un progreso económico ni social para el pueblo de Cuba. Ese dinero se lo llevó el viento, tanto es así que ahora que se secó la ubre venezolana, entonces otra vez el pueblo cubano ha llegado a unos niveles de deterioro de situación económico y social que, bueno, la remontan a los periodos más sombríos de la tiranía castrista.
Bueno, Omar Estacio, pero son muchos millones, centenares y centenares de millones de dólares que significó ese convenio.
Bueno, la deuda ahorita es de 11 mil millones de dólares, pero imagínate, aparte de otros rubros que harían muy larga la relación, porque ahí había una compensación o un pago a través de este trabajo de mano esclava de los médicos y entrenadores deportivos cubanos que recibían migajas mientras el Estado cubano le pagaba, comillas, parte de esa deuda en petróleo a Venezuela con unas asignaciones que eran alrededor de $3,000 por cada trabajador, cuando que a cada trabajador le daban entre 500 o menos dólares por su trabajo.
El robo permanente, que es la característica principal de ese tipo de gobierno que hay en Cuba. Bueno, Pantín, ¿qué estás pensando tú que puedas añadir? Porque esto es realmente importante, lo que ha pasado en estos 20 años en relación a ese convenio. La cantidad de productos, específicamente petróleo, que envió Cuba. Y esto, que los cubanos no lo saben, Cuba recibía los petróleos gratis de Venezuela, en supuesto convenio era gratis, y Cuba vendía al exterior gran parte del petróleo. ¿Qué tú crees de todo esto, Pantín?
Bueno, no tan así de gratis, porque ellos, el acuerdo fue de tener médicos, entrenadores, y el know-how. Lo más importante fue, le vendieron el know-how de la dictadura al señor Chávez. Pero lo que el cubano, el pueblo cubano, lo que tiene que preguntarse y preguntarle al gobierno, porque según dicen ellos, eso es una dictadura del proletariado, o es una dictadura contra el proletariado. Porque ahí, en esos 20 años se calculan que el gobierno cubano ingresó más de 100 mil millones de dólares. Y solamente eso, lo que podemos resumir, como dijo el doctor Estacio, es lo que hizo fue apuntalar la dictadura. Y en Venezuela apuntalaron también la dictadura, porque toda la pandilla que está en el gobierno venezolano también se han hecho multimillonarios a costa del pueblo venezolano. Igual que aquí, porque con 100 mil millones de dólares en 20 años, ¿por qué los hospitales están tan deteriorados en Cuba? Las escuelas están hechas un desastre. El hambre que se está pasando la población. No porque le estén echando ahora la culpa al coronavirus, porque estamos hablando de hace 20 años también, comenzó esa abundancia de dinero. Porque hay que recordar que gracias a la subida del petróleo que hubo en los años 2002, más de 10 años, del 2002 al 2014, oye, hay que verle la cara, el barril estuvo a 100 dólares el barril. Por eso hicieron...
Y llegó a valer más algunos días.
Sí, el pico de 100 y pico de dólares. ¿Y dónde se metió ese dinero? En Venezuela y en Cuba. Porque esas ganas... Oye, aquí en ese escrito muy bueno de esta señora que estamos analizando,
Rafaela Cruz, que lo publicó en Diario de Cuba.
Rafaela Cruz, exactamente. Arabia Saudí dice que ahorró en esa época de abundancia del precio del petróleo 700 mil millones. Y sin embargo, mientras tanto, la deuda venezolana se sextuplicó. Ese es el gran socialismo del siglo XXI, como dice ella.
Ahora fíjate bien, Pantín, parece que en una hora y media, como llama la colega periodista de Verborrea, Miguel Díaz-Canel, y este sargentón intragable llamado Nicolás Maduro, hicieron ostentación de los, vamos a ponerlo entre comillas, los resultados de ese convenio para la revolución. Hay que tener tupé, hay que tener descaro ilimitado para hablar de resultados positivos. Bueno, Cuba porque... no puede estar más en la miseria, ni Venezuela tampoco. Y como decía Pantén, miles y miles de millones quedaron desperdiciados, quedaron botados y también quedaron en los bolsillos de los dictadores. Esa es la verdad, Pantén, eso no se puede negar.
Bueno, es ahora, que el castrismo, como es costumbre en los sistemas comunistas, el asunto es que a través de la palabra ellos creen que pueden cambiar la realidad. Entonces, ellos se ciñen a sus consignas o a sus silencios. ¿Te das cuenta? Si no me, la frase es que si no se menciona, es que no existe para ellos. Entonces, bajo esa premisa, la prensa que dominan ellos totalmente, y eso no se habla de lo que ellos le conviene que la gente supuestamente crean que sucedió. Y eso es lo que ha sucedido año tras año, la desinformación, que eso es un arma muy poderosa en el pero, sistema comunista.
Pero mira, Pantín, Chaviano, Escobar, Carmelo, Estacio, toda la vida tiene una explicación. En esta verborea, en este envío de dinero constante hacia Cuba, todo tiene una motivación, todo tiene un origen. Y fue el enamoramiento político del señor Hugo Chávez con el tirano Fidel Castro. Eso se consumó en un muy conocido abrazo, claro, el abrazo del oso, por supuesto, de Castro y Chávez en el aula magna de la Universidad de La Habana el 14 de diciembre del año 94. Eso fue una meta, ya una vez hace muchos meses hablé de todos los detalles, pero bueno, ahí vamos. Chaviano, ¿qué se puede pedir para que cambie esta botadera de dinero que ha llevado a la ruina al máximo de estos pueblos?
Bueno, lo que hay que pedir nada más es que dejen al pueblo hacer, que dejen al pueblo emprendedor a invertir y ¿cómo se llama? Y echar para adelante, sencillamente que los dejen. No es que le den nada, no hace falta que nos den nada. No nos hace falta que den nada, que no den más nada, que sencillamente permitan que la gente trabaje, que la gente invierta, que respeten el derecho del pueblo cubano a invertir y a obtener ganancias. Y usted va a ver que viene, es que no estoy diciendo nada que sea un secreto, es algo que todo el mundo conoce, y los primeros que los conocen son los dirigentes de la revolución, los Díaz Canel, los Maduro, los Castro, son los primeros que lo conocen, pero a ellos no les importa, porque lo único que les interesa a ellos es llenar su bolsillo en primer lugar, que se han robado medio país, y en el otro lugar mantener su sistema político y seguir engañando al mundo. Y entonces invierten dinero y más dinero y más dinero en engañar al mundo. Estafando a uno, llevando al pueblo a la miseria, y ellos, por supuesto, enriqueciéndose. Porque si una cosa tienen esta gente, es que hay que decir cómo les gusta el capitalismo a ellos, cómo les gusta ser capitalistas, porque tienen un capitalismo metido en el corazón, en la boca tienen el comunismo, pero en el corazón tienen el capitalismo para ellos. Esta es la gran verdad.
Oye, Chaviano, no se debe descartar, es mi criterio, el factor suerte o el factor circunstancia.
Sí.
Hasta el año 90, cuando se derrumbó, afortunadamente, el bloque soviético, que era quien amamantaba la tiranía cubana. ¿Quién iba a pensar que poco tiempo después iba a surgir un sargentón al mando de un país muy rico llamado Venezuela, que iba a ser el hombre que iba a amamantar a la tiranía cubana? Esa es la verdad.
Oye, tú sabes que ahora que dice eso, yo recuerdo como si fuera hoy el programa quinquenal de Fidel Castro, y entonces decía, hablaba del desarrollo económico de Cuba. Si me están hablando de desarrollo y de prosperidad y de eficiencia y de autoeficiencia y de autosuficiencia. Bueno, pues Fidel Castro decía, como elemento para el desarrollo y el crecimiento económico, decía, uno, las relaciones con Venezuela, las relaciones con China y las relaciones con Rusia. Era algo así como quien dice, tengo tres punticos ahí.
Bueno, que vamos a estafarlo. Tres Paganini.
Sí, exacto. Pero en el argot cubano, un punto es un individuo a quien cogen para traer, ¿no? Y que del cual se sirven y bueno, y lo esquilman.
Bueno, por la manera en que lo decía, daba la impresión de que decía, tenemos tres punticos ahí de los que vamos a vivir y vamos a gozar a costilla de ahí.
Yo lo que creo que tú quieres decir, pero no lo has dicho, es que Fidel Castro es el campeón de la chulería en el mundo. Le sacó plata y real y a todo el mundo y no lo pagó. Al Club de París le deben miles de millones de dólares. El Club de París hace poco tiempo le perdonó los intereses. Bueno, pero aún así los señores quieren más tiempo. ¿Pero más tiempo para qué? Si ellos no pagan nunca. No pagan nada. Bueno, mira, oye, Chaviano, vamos a darle chance un momento a oír a nuestro colega en Cuba Rebate, porque se va a plantear algo realmente que está sobre la mesa, que es el resurgir de las voces de protesta de algunos sacerdotes cubanos. Adelante, Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En septiembre de 1993, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba hizo pública una carta pastoral titulada El amor todo lo espera, un documento sorprendentemente crítico de la situación económica, política y social que por aquellos días se vivía en la isla. La carta tuvo una gran repercusión a nivel internacional, pues era la primera vez que la alta jerarquía de la Iglesia Católica cubana emitía una declaración oficial donde se criticaba abiertamente la gestión administrativa, política y social de la dictadura. Han transcurrido 27 años de El amor todo lo espera y sus enunciados poseen una significativa actualidad. Recientemente, el sacerdote Fernando Heria, párroco de la Ermita de la Caridad en Miami, exhortó a los obispos cubanos a pronunciarse contra la dictadura. La declaración ha tenido una amplia divulgación en los medios locales y nacionales. Posteriormente, un sacerdote cubano nombrado Alberto Reyes Pías, al frente de una parroquia en la provincia de Camagüey, emitió una declaración en la que señala que en Cuba todos tienen miedo, nacen en el miedo y viven en el miedo. Con incuestionable caridad y coraje, el prelado afirma que Cuba es una cárcel grande donde si te portas mal, te meten en otra más pequeña. A las iglesias cubanas se les ha señalado su silencio y pasividad sobre la realidad que afronta la sociedad cubana e incluso se ha llegado a afirmar que ese silencio tiene visos de complicidad. Sabemos que el papel de la iglesia no es de naturaleza política ni puede tener un programa político, porque su labor es otra. Pero la iglesia debe y puede emitir un juicio crítico sobre todo aquello que sea humano o inhumano. Esporádicamente, clérigos cubanos han hecho públicas sus opiniones, a título personal, sobre la dura realidad político-social imperante en la isla, siendo el más emblemático el fallecido Monseñor Pedro Meurice Estiu, arzobispo de Santiago de Cuba, quien no dudó en asegurar, entre otros valientes razonamientos, que un número creciente de cubanos ha confundido la patria con un partido. Ha llegado el momento de poner a prueba la madurez de los cubanos y traer al día de hoy lo expresado por la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba al señalar que si queremos ser ciudadanos del mundo del mañana, bien vale la pena ponerlo a prueba y reconocerle el derecho a la diversidad, que no es solo un derecho legal, sino básicamente ético y humano, porque se fundamenta en la dignidad de la persona por encima de cualquier otro valor. Cuba Rebate reconoce y reitera que la Iglesia no puede mantener una actitud apolítica o de tolerancia frente a los dramáticos acontecimientos que vive la nación cubana e insiste en la impostergable necesidad de una transformación de aquel escenario donde imperan la represión, la miseria física y moral, la maldad, el temor y la angustia. Cuba Rebate.
Bueno, eso es una verdad como un templo. Una verdad como un templo lo que se acaba de plantear muy conceptualmente, y Cuba Rebate. Hay una verdad, nos duele como cristianos, la Iglesia Católica abandonó a su feligresía. La abandonó desde un primer momento. Por eso tenemos que darle la bienvenida, lleno de esperanza, a que estas voces de estos sacerdotes pueda irse transmitiendo a lo largo y ancho de la isla. No podemos terminar este programa, mi apreciado colega, sin hacer mención de que en Venezuela la represión, que es la principal arma de combate que tiene el régimen del señor Maduro, acaban de poner preso de mala manera a un muy conocido periodista y muy querido además, Rolando Carreño. Vamos a oír al colega Omar Estacio sobre esta detención y lo que puede significar esta continuación de la represión y si esa represión va a ir pareja, Estacio, si va a ir pareja con este simulacro de elecciones para diciembre que está montando el gobierno en complicidad, muy bien pagada, por supuesto, con algunos supuestos líderes de la oposición. ¿Qué está pasando con Roland Carreño? Omar.
Salvador, lo que está a la vista es que al periodista Carreño lo pusieron como hacían o hacen esas organizaciones fundamentalistas del radicalismo arábico, a declararse culpable ante las cámaras de televisión en violación de una gran cantidad de preceptos que pautan que una vez detenida una persona, para hacer declaraciones debe estar presente el Ministerio Público, asistido de su abogado, y además de imponerlo la cantidad de derechos que a ese tipo de personas le consagran la Constitución de Venezuela y una cantidad de tratados internacionales. En el caso de Carreño, lo pusieron en una posición de delator de otros dirigentes opositores, y es evidente, tal como lo tiene establecido el grupo de trabajo contra la detención arbitraria, que este tipo de manipulaciones se presume hechas bajo condiciones de grave amenaza o graves sufrimientos físicos o psicológicos. De manera pues que esta gente está exponiendo al público lo que son torturadores y son violadores contumaces de los derechos humanos más elementales.
Está muy bien, bueno, eso. En fin, Carreño es un periodista muy, muy acreditado, de mucho prestigio en Venezuela. En fin, todos sabemos que este tipo de regímenes no pueden soportar una voz y una actitud crítica. Ya estamos terminando, Antín, para preguntarte esto, a ti y a Chaviano muy rápidamente. ¿Cómo es eso que todavía está llegando petróleo venezolano a Cuba comunista? ¿En qué forma lo hace? ¿Cómo lo están haciendo? Adelante.
No, a través de otras embarcaciones con diferentes banderas. Pero bueno, mira, para resumir eso, lo que desgraciadamente lo que está arrastrando el pueblo cubano y el venezolano está padeciendo hace muchos años, y en 20 años, porque mucho más rápido Venezuela, de una dictadura fracasada, y que hoy un país petrolero con las mayores reservas del mundo como Venezuela, más que Cuba prácticamente no tiene petróleo, últimamente sí, pero que estén, es un pueblo que ambos que están esperando los dólares de la familia y los paquetes para vestirse, bueno, y coger medicina.
Claro, ¿no? Es increíble. La gran verdad que hay que decirla, es la única parte del mundo donde la víctima, que es el pueblo cubano, mantiene con vida, con oxígeno al victimario, que es la delincuencia castrocomunista que ha llevado a Cuba al desastre. Hasta la próxima semana, mi querido inolvidable pueblo cubano.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre. dirigido por Salvador Romaní Orure.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, su nueva categoría de las mejores canciones a nivel mundial, encontramos Positions, Posiciones, de Ariana Grande. Último de Bruce Springsteen, asciende al primer lugar de la lista Adult Alternative. Se titula Letter to You, carta para ti. Forever After All, después de todo, para siempre. Del vocalista Luke Combs, es el tema del género country más descargado del momento. They say nothing lasts forever, but they ain't seen us together, or the way the moonlight dances in your eyes. With no makeup and a million other things that I can look at my whole life. El grupo australiano Hillsong Young and Free tiene el éxito número uno de la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay de Billboard con Never Have I Ever. Yo nunca he. Vuelve a las carteleras otra banda de Australia, AC/DC, que sube a la cima de la lista Mainstream Rock con Shot in the Dark, un tiro en la oscuridad. De Karol G llega a ser el sencillo más descargado de la música latina.
Dejamos el miedo en la gaveta. Cuida con lo que sube para la story. Y adivina quién viene por ahí. Viene Juana, viene Mari. Todas las baby quieren un party. Un comentario fuera del lugar y te vamos a romper. Yeah, 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 yeah.
The Black Eyed Peas se unen a Maluma para crear la canción con mayor difusión en las emisoras latinas de Estados Unidos. Feel the beat, sentir el ritmo.
Cuando vivimos en el ambiente, no le mete mucha mente. Pásalo con aguardiente y que vea lo bueno que se siente. Y ella tiene un tan, tan, tan de pero natural. Ella dice que lo es.
Y cerramos con el éxito que debuta en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Da Kitty, de Bad Bunny y Jay Cortez.
Yo